Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Y vamos comenzando este bello capítulo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia para Tontos. Yo soy Teca y en esta ocasión les traigo una micro historia. La verdad es muy interesante. Se estarán preguntando, oye güey, ¿y dónde chingado está Iker? Bueno, Iker, la verdad, se fue a trabajar, anda en San Diego. Y pues creo que está de vacaciones, la verdad, no sé. Pero me dijo, oye güey, ¿no podemos descuidar el podcast? Y le dije, ah, está bien, necio. Yo me encargo. Aparte, bueno, no sé si escucharon que ya íbamos a empezar a grabar el podcast y todo, pero la verdad se nos dificultó un poco grabarlo con video debido pues, a estas circunstancias de que el Iker pues, no está aquí. Pero bueno, obviamente el chismecito no puede parar. Y como les prometimos, pues vamos a empezar con un gran tema que a mí en lo personal es un tema precioso, es un tema hermoso. A mí la verdad me encanta, que es el Imperio Romano. Les voy a contar algo. A mí la historia me empezó a gustar muchísimo porque empecé a leer mucho sobre el Imperio Romano. Se me hizo súper interesante pues todo lo que conlleva, ¿no? Estamos hablando de un imperio de más de 1000 años que al momento de su caída, pues sus descendientes, el Imperio Bizantino, duró otros 1000 años, ¿no? Entonces imagínense nada más cuánta historia, cuánto chismecito les tenemos. Y cómo no, dije, ¿cómo vamos a empezar esta pues, grandiosa sección de Historia para Tontos, el podcast? Bueno, pues vamos a empezar, como nos gusta en este podcast, desde el principio. Vamos a empezar desde el principio de la fundación del Imperio Romano, pero nos vamos a ir a una cuestión bastante mítica. Y de hecho quiero hacer una comparación muy grande sobre de esta historia con la historia prehispánica aquí en México, porque la verdad tiene una gran similitud y tiene un gran parecido. Entonces vamos a empezar con la Eneida. Si ustedes no saben cuál es la Eneida, bueno, la Eneida es una epopeya latina escrita por el poeta romano Virgilio en el siglo I antes de Cristo. Fue hecha y fue pedida por el emperador Augusto. Debido que Augusto lo que quería, lo que él solicitaba era tener pues una versión de Roma que fuera mítica, ¿no? Porque Augusto se sabe que era súper fanático pues de la poesía griega. Entonces pues Augusto dijo como de güey, pues la neta yo quiero, o sea, yo quiero que pues Roma tenga un inicio mítico así súper grande como lo tuvo pues no sé el imperio, pues no sé. O sea, ese vato lo que quería era que era glorificar Roma de una manera pues mítica y ¿cómo se llama? Y que tuviera que ver dioses y que tuviera que ver leyendas, no sé. O sea, era una cuestión bastante interesante. Ahora dirán, ¿por qué Augusto buscó esto? Bueno, pues uno, como les dije, necesitaba como explicar la fundación y aparte que los romanos se sintieran pues muy romanos. ¿Por qué? Pues siempre que suceden este tipo de cosas en muchos países significa que existe una gran inestabilidad dentro del imperio, dentro del país, entonces necesita que los romanos se sientan 100% romanos. Entonces le pidió a Virgilio que por favor escriba la Eneida. Lo que hace Virgilio para poder darle una gran pues a engrandecer el origen de Roma, pues toma los poemas homéricos como la Ilíada, como la Odisea, como punto de partida para escribir la Eneida. E inclusive se dice, bueno, si ustedes no han leído la Eneida y si ya la leyeron, pues habrán dado cuenta que es una copia casi exacta de toda la poesía homérica, ¿no? O sea, realmente este güey sí aplicó la de, bueno, está bien, cópiame la tarea, pero hazlo un poco diferente. Y así fue como escribió la Eneida con la leyenda de Eneas. Porque en este caso, en vez de que nuestros héroes dentro de la poesía fueran, no sé, Ajax, fueron Agamenón, fueran Aquiles, fueran Odiseo, Ulises, en verdad, pues el héroe de la historia pues fue Eneas. Y Esta historia tiene un comienzo, y es un comienzo bastante peculiar, porque empieza desde la caída de Troya y termina hasta la fundación de Roma. Esta obra, pues, fue empezada en el 29 antes de Cristo y terminó en el 19 antes de Cristo con la muerte de Virgilio. De hecho, es algo curioso, es que es una obra totalmente incompleta. O sea, es una obra que nunca se terminó y que nadie quiso acabarla, ni siquiera los discípulos de Virgilio, pues, quisieron terminarla, porque hasta se dice que este Virgilio mandó a quemar todas las copias originales de todos los escritos y los manuscritos de la Eneida porque era una obra imperfecta. O sea, lo que quería realmente este Virgilio, pues, era plasmar la perfección de la fundación de Roma conforme el emperador Augusto lo solicitó. Y pues este güey dijo, como, ¿saben qué? Pues esta obra no es perfecta, así que no quiero que exista. Quémenla toda. Muere Virgilio y, pues, obviamente no se queman, pero sí se esconden los manuscritos para que no salgan a la luz. Es por eso que, pues, este poema tiene 12 tomos. Estos 12 tomos, pues, sí tiene, narra el viaje de Eneas totalmente, que es un viaje bastante largo, que, como les dije, empieza de Troya, luego llega a Ortigia, después pasa por la isla de Pergama, llega a varias, pasa por Ítaca, porque si han leído ustedes la Ilíada, pues, de donde era Ulises, era de Ítaca, luego llega a Sicilia, llega a Cartago y al final, pues, ya llega a la península italiana con el rey latino. Entonces, es una historia bastante larga, es una historia, pues, no les voy a mentir, muy curiosa, porque aquí ya meten, pues, a todos los dioses, ¿no? O sea, todos los dioses romanos, y ya dejan de un lado a los dioses griegos. Entonces, para que no les diga así como, mira, les voy a dar un resumen así muy, muy largo de lo que fue, pues, lo que es la Eneida, ¿no? Porque no me voy a poner a leer aquí los 12 tomos, porque qué hueva. Aparte, están bastante difíciles de comprender, porque están escritos acá, pues, de una manera bastante curiosa. No, no soy, ¿cómo se llama? Yo no soy dramaturgo, y si hay un dramaturgo escuchando esto, o hay algún escritor escuchando esto, pues, Virgilio emplea, pues, varias figuras literarias como onomatopeyas, sinécdoques, símil, personificación, metáforas. No, este vato, o sea, la neta, la obra es bastante larga, es un poquito tediosa, pero es muy buena. Entonces, les voy a contar un breve resumen sobre lo que fue la Eneida. Y de hecho, no sé, yo apenas me di cuenta, por ejemplo, estaba viendo la película de Troya. Y al final de la película de Troya, la que está con Brad, con Papucho Papi y dios griego Brad Pitt, hay una parte donde Paris está así como que huyendo con toda la población troyana, y de repente, pues, llega la esposa de Héctor y le dice como de: Paris, por favor, no nos abandones. Y Paris dice: no, porque tengo que ir por Enea, por Enea, por Atene, por esta, por Helena. Y ya es como de: no, pero no te vayas. ¿Y quién va a guiar al pueblo? Y de repente Paris así para un vato y le dice: oye, ¿tú cómo te llamas? Y el güey dice: Eneas. Y dice: ah, bueno, Eneas, esta es la espada de Troya. Donde vayas tú, te toca guiar al pueblo. Bueno, ese es Eneas de la Eneida. O sea, yo apenas me di cuenta de la película. Y si quieren ver, pues, vean la película de Troya. Está casi, casi hasta el final, ya que están saqueando la ciudad. Y sí me quedé así como de... Dije: no mames, güey, nunca me había dado cuenta de ese pedo. Entonces fue como de: wow, esto ya tiene una versión histórica un poco... Bueno, una versión histórica a base de un mito, ¿no? Porque... pues sí, como les digo, Eneas posiblemente no haya existido o nunca existió. Entonces, para empezar a narrar un poquito de lo que es la Eneida, pues empieza con la caída de Troya, ¿no? Totalmente. Eneas huye de Troya cuando, pues, ya el ejército griego toma la ciudad. Y, pues, lo que hace es tomar barcos y llevar a todo el pueblo troyano a través de una gran ruta por todo el mar Mediterráneo, y para buscar un lugar donde puedan quedarse, ¿no? Para poder buscar un lugar donde se puedan asentar ya el nuevo pueblo, que todavía no se llama Roma. Entonces, hagan de cuenta que ya meten un tema más mítico, porque habla de que esta Juno, la esposa de Júpiter, pues, rencorosa, porque Juno, pues, era una diosa que estaba muy enojada con el pueblo troyano, ¿no? Que se dice, dicen los romanos, que fue ella la que apoyó a los héroes griegos para poder vencer a los troyanos. Y manda a la flota de Eneas a rodear, pues. O sea, ellos hagan de cuenta que querían llegar como a un lugar súper seguro ahí por Libia o algo así. Y pues llegan a Cartago, ¿no? Porque la diosa Juno lo que hace es desviar todo el. Todo el viaje. Cuando llegan a Cartago, la reina de Cartago, que se llama Dido, o también Elisa de Tiro, se súper enamora de Eneas. Y pero pues Eneas la frenzonea, ¿no? Eneas la rechaza totalmente. Y pues, de hecho, pues aquí sí está como medio extraño, porque pues Dido en un afán y en un odio y en un coraje de que Eneas la traicionó, se suicida en nombre de Júpiter y lo quiere maldecir, ¿no? Y le dice así como de, güey, tú nunca vas a lograr, ¿cómo se llama? Tú nunca vas a lograr ningún éxito y tu pueblo está maldecido por mí. Y de hecho, aquí se dice que empieza una gran enemistad entre Roma y Cartago, ¿no? Porque como Eneas, que es el antecesor de los romanos, rechaza a la reina Dido, pues la reina Dido deja un rencor dentro de Cartago que posteriormente llevaría a las guerras púnicas. Ojo aquí, las guerras púnicas, para los que no lo sepan, son las guerras que hubo entre Cartago y Roma por el dominio de la región. Y pues es donde participan Asdrúbal Barca y Aníbal Barca, ¿no? Si no saben quiénes son, pues después hablaremos, porque ya me acordé que esta va a ser la serie del Imperio Romano. Pero después hablaremos de las guerras púnicas, que son bastante importantes para el expansionismo romano, pero posteriormente hablaremos de eso. Pero chéquense cómo quisieron justificar las guerras púnicas con base a un mito, ¿no? O sea, Virgilio dijo como sí, a huevo, como Eneas frencionó a la reina Dido, entonces pues por eso tuvimos que invadir Cartago y destruirla hasta los suelos, y aparte llenar de sal todos los campos de cultivo para que Cartago sea una región totalmente inhóspita. Así que se vayan a la shit todos los cartagineses. Ojo, eso sí pasó. Pero bueno, ya de camino, o sea, ya pues continuando su viaje, Eneas finalmente llega a la península italiana. Y Eneas tiene así como una epifanía súper cabrona, donde se le aparece su padre fallecido, Anquiseses, y le dice que él está destinado a fundar un pueblo grande y glorioso, llamado los romanos, ¿no? A huevo. Entonces, pues, Eneas, gracias a esto, pues dice como nosotros entonces somos el pueblo destinado por los dioses, el pueblo que está destinado a triunfar, vamos a continuar nuestro viaje, porque ya andaban medios deprimidos, ¿no? Se tuvieron que ir de Cartago y simplemente no encontraban como un hogar. Entonces, Eneas, cuando llega a la península italiana, llega al reino de Latino, con el rey latino, y si ustedes se acordarán, pues los romanos hablaban latino. Ojo aquí, los romanos se robaron absolutamente toda la cultura, todas las creencias y así inclusive la lengua de muchísimos pueblos de la península italiana. Esos güeyes eran unos ladrones, esos güeyes sí hacían, ¿cómo se dice? Se me fue la onda. Bueno, ellos eran así apropiadores de cultura totalmente, ¿no? Entonces, cuando Eneas se casa con una hija de Latino para poder afianzar la amistad, y Latino le dice que a cambio de esa de reforzar la amistad y de unir los dos pueblos, pues ellos tienen que declarar la guerra a los enemigos del rey Latino, ¿no? Entonces, pues Eneas cumple esta misión y le declara la guerra a los pueblos enemigos de Latino, derrotándolos. Y ya cuando los derrota, y mata a sus, ¿cómo se llama? A sus gobernantes, pues ya Eneas empieza a predominar y empieza a sentarse como uno de los principales líderes de la península italiana, gracias a los vínculos y a las alianzas. Ahora, hasta aquí acaba la Eneida, básicamente. Les digo que realmente pues es una obra inconclusa, hasta aquí llega, pero entonces podemos ver cómo Virgilio retoma pues muchos mitos de la Ilíada, muchos mitos de la Odisea, entre otros cuentos homéricos, para poder, y aparte justifica acciones del Imperio Romano a través de un mito que básicamente él inventó, ¿no? Como que no hay como una, o sea, es una investigación histórica pues, aparte, pero sí se plagió totalmente todos los poemas homéricos. Ahora, yo les dije que quería compararlo con algo muy curioso, que de la época prehispánica, a mí me gustaría comparar la Eneida con la gran peregrinación de los aztecas hasta la llegada del Valle de México para transformarse en los mexicas. O sea, acuérdense que los aztecas, se les dice azteca porque se supone que significa gente que viene de Aztlán. Y si ustedes no saben, si no son mexicanos o pues, realmente desconocen esta historia, la ruta de peregrinación de Aztlán habla sobre la salida de los aztecas, de los pueblos nahuatlecas. Habla de salida de cuatro pueblos nahuatlecas que fueron así, pues, en busca del lugar donde ellos se tenían que asentar. Ojo, aquí en la Eneida, hagan de cuenta que el viaje dura como, no sé, 20 años, ¿no? La peregrinación de de los pueblos nahuatlecas dura 600 años. O sea, los aztecas caminaron por casi 600 años para poder llegar a donde se fundó el México Tenochtitlan. Pero también está súper mitificado porque cuando se escribe y se narra lo que fue la caminata de Aztlán, la gran peregrinación, pues se dice que los peregrinos, primero no se sabe dónde está Aztlán, ¿no? Acuérdense que también Troya no tiene mucho que se descubrió. De hecho, Troya se pensaba que era un mito totalmente, ya después se descubrió que Troya sí existía. Pero Aztlán no se sabe dónde es exactamente. Unos dicen que está ahí por Nayarit, otros dicen que por Sonora, otros dicen que por Chihuahua, otros dicen que inclusive está en Texas, en Utah, o sea, bueno, varios estados de Estados Unidos. Y pues estos vatos pues salieron buscando un lugar donde los dioses, porque los dioses les dijeron, ustedes son un gran pueblo y necesitan cumplir el comando de Huitzilopochtli para poder asentarse en un lugar específico donde se van a convertir en el imperio más poderoso de la región, ¿no? Entonces los mexicas dijeron, a huevo, nosotros vamos a ser esas personas, así como Eneas escuchó a los dioses romanos y dijo como a huevo, y aparte que se le apareció su papá. Anquíseses, y dijo, a huevo, mi padre, el espíritu de mi padre tiene totalmente razón, nosotros tenemos que fundar un gran pueblo llamado los romanos, y pues los aztecas fue lo mismo, ¿no? Cuando llegaron al Valle de México, se asentaron y fue, aquí nos movemos, de aquí hicieron alianzas con las potencias locales, inclusive pues también se casaron con una princesa de los culhuacanos, que después la desollaron y luego le hicieron su diosa, pero luego hablaremos de eso. Y pues quiero que vean cómo justamente está muy padre esto de la historia, porque podemos relacionar pues temas que son totalmente diferentes, ¿no? Estamos hablando que la fundación de Tenochtitlan fue en el 1400 después de Cristo, mientras que la Eneida se escribió en el siglo I antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de 1500 años de diferencia totalmente, y aún así podemos ver como esta similitud de las narraciones para poder mitificar y heroizar las grandes migraciones y las grandes fundaciones de los grandes imperios. Así que bueno, mis estimados, aquí se acaba esta microhistoria. Espero que les haya gustado. Si no me entendieron, por favor, mándenme un mensaje. Si le entendieron, por favor, también mándenos un mensaje en Instagram. Y pues recuerden que, bueno, se pueden suscribir al Patreon si quieren contenido totalmente exclusivo. Y pues yo creo que sería todo hasta acá. Por favor, digan Licker que ya no se haga güey, que nos debe un podcast sobre Rómulo y Remo, porque esa va a ser la siguiente microhistoria que se va a echar Iker desde los United States, o desde donde esté, o desde Australia, o váyanse a saber. Así que muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Teca, Historia para Tontos. Recuerden seguirme en Instagram, arroba Historia para Tontos. Recuerden seguir el Instagram del podcast, arroba Historia para Tontos, guión bajo podcast. Y sería todo. Así que recuerden que no hay historia si no hay un güey. Nos vemos a la próxima. Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.